¿Cuándo se celebró la primera misa negra? El mundo está del revés, lo decimos aquí muy habitualmente, pero ahora más que nunca vamos a hablar de misa negra, que es cómo hacer la misa al revés. Empezando por el final y dándole la vuelta absolutamente a todo, a cada uno de los símbolos, hay que buscarle 5 pies al gato. ¿Cuándo se celebró la primera misa negra? Es el título de un reportaje que hemos leído en la revista Muy Historia. Ella es la autora, está con nosotros, Erika Couto. Erika, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, un placer estar con vosotros.
Hola, buenas noches.
Erika, desde Italia, ¿no? Nos hablas.
Sí, desde Italia.
Ahora solamente falta decir que desde el mismísimo Vaticano, y ya vamos, ya se nos ponen los pelos de punta.
Bueno, pues mira, no desde el Vaticano, pero sí desde un pueblo en el que hubo una cárcel gestionada por la Inquisición.
Nada más y nada menos, ¿no?
Sí, así que estamos aquí en territorio de herejes. Así que inmejorable el
La pregunta que nos hemos formulado: ¿cuándo se celebró la primera misa negra? Siempre pensamos en mucho tiempo atrás, pero seguramente no es tanto como creemos. ¿Cuándo? ¿Qué sitio? Tenemos que poner una fecha del primer documento del que existen referencias.
Bueno, si hay que poner una... Obviamente no podemos saber con certeza cuándo se celebró la primera misa negra, pero sí podemos hablar de la primera vez que se documenta una misa negra. Y la primera documentación data del 1679, entre el 1679 y el 1681-82. Así que tenemos una fecha bastante concreta para digamos, fechar la primera documentación en la que se habla de la misa negra.
Y está eso enmarcado dentro de un proceso judicial que no tenía por objeto esa misa negra, sino que esa misa negra aparece en ese proceso judicial, un proceso judicial que tenía que ver, corrígeme si me equivoco, con un intento en Francia de asesinato del rey.
Sí, la verdad es que se desveló todo este tema de la misa negra a raíz de un megaproceso judicial que duró 3 años y que se conoce como el asunto de los venenos, el affaire de Poisson, y en el que, bueno, sí, una comisión de investigación nombrada por Luis XIV descubrió un lumpen del crimen operando en París, en la que, bueno, un lumpen que estaba constituido por adivinos, ocultistas y envenenadores, ¿no? Digamos que la investigación comenzó justamente ante el temor de que se produjese un intento de regicidio, un intento de asesinato de Luis XIV, usando justamente estos venenos que circulaban alegremente por la urbe parisina.
La protagonista era una mujer, se puede decir que un poco una buscavidas, ¿no? Porque cuando se muere el marido tiene que intentar sacar adelante a su familia. Y ella empieza, pues, a echar un poco, a leer las manos, ¿no? A mirar el rostro, a decirte el futuro. Y ella se hace conocida tanto popularmente, sobre todo dentro de la aristocracia, ¿no? Estamos situándonos en París y en concreto en Versalles, porque Luis XIV, toda su obsesión era crear como una nueva capital especial, crear ahí un reino maravilloso que era Versalles. Y ella era Le Voisin.
La Voisin, sí.
La Voisin, pues la Voisin es la que empieza a hacer este tipo de rituales, ¿no? Y en un momento dado, no contenta, que queremos que nos cuentes tú más detalles, no solo se pone un poco a adivinar el futuro de las personas, sino que esas personas le piden una serie de cosas y es cuando ella piensa en la misa negra.
Sí, bueno, la situación es un poquito más complicada, ¿no? Hay que aclarar aquí que la documentación que disponemos, aparte de que ocupa como 3 volúmenes gordísimos de documentos, implica además a muchísimas personas. Uh-huh. Y la Voisin es una de las piezas de este puzzle gigantesco en el que, por un efecto dominó, unos acusados van acusando a su vez a otras personas y se crea, como digo, una red de personajes impresionantes que surge, ¿no? En el que surge también este personaje, la Voisin. Como digo, ella es una de tantas adivinas, envenenadoras, practicantes de abortos y demás que operaban en París y que, según los testimonios que nos han dejado en la documentación, también se ocupaban de orquestar estas misas negras para la aristocracia, ¿no? Que buscaba con ellas pues conseguir objetivos materiales, básicamente, o un mayor poder o un mayor predominio dentro de la corte de Luis XIV, conseguir el amor o mismamente asesinar a rivales políticos o a rivales en los asuntos amorosos.
Y por la información que tenemos, ¿cómo fue esa primera misa negra? ¿Qué es lo que sabemos y cómo podemos describirla? ¿Qué se hizo?
Bueno, primero, yo creo que el primer elemento interesante es que lo denominan misa y por lo tanto lo reconocen esta ceremonia como una versión un poco oscura y satánica de lo que es una misa católica, de lo que es el rito de lo que es el rito católico. Uh-huh. Dentro de esto, lo que los sacerdotes que las ofician hacen, pues sabemos que practicaban, que realizaban la Eucaristía sobre el vientre de mujeres, utilizaban a mujeres desnudas como altares de carne, digamos, sobre las que depositaban el cáliz y también la hostia, un cáliz que a veces, por lo que dice la documentación, se llenaba de fluidos sexuales, incluso de sangre de bebés. Hay algunos sacerdotes que dicen haber sacrificado a bebés durante estas misas negras, se invocan a demonios también, se dice incluso que se llega a practicar sexo, que se coloca la hostia en los genitales de la mujer. Digamos que dentro de ese rito católico que todos podemos reconocer se introducen todos estos elementos relacionados con lo diabólico, lo satánico, lo sexual, y lo oscuro, ¿no?
Recalcamos una cosa que has dicho muy importante para que se le quede a los oyentes fijo. Quien impartía esta misa negra eran sacerdotes, sacerdotes, sí, que eran cómplices de esta red que estás comentando tú de adivinadoras, que es la Voisin o alguna más, y que incluso esta creo que actuaba como partera y por eso tenía a veces esos bebés, que a veces eran muertos, que sí, eran fetos, y luego ya me imagino que dependiendo de lo que pagara o del deseo que tuviese la persona que quería o que tenía esta petición, su objetivo, yo que sé, de un amor o tener un puestazo en la corte real o lo que fuera, ¿no? A saber qué deseos tendrían, pues dirían, sí, sí, vamos a darle como más pompa, ¿no? Más boato a que conectamos con el mismísimo Satán. Y estos aristócratas se lo creían.
Sí, bueno, se lo creían porque en realidad en el contexto cultural en el que se movían, en el que todos eran creyentes, el demonio era una realidad, ¿no? Y la posibilidad de operar mediante la magia o la adivinación también era una realidad. Realmente lo que es la magia cristiana llevaba practicándose siglos, desde prácticamente el siglo 2, 3 después de Cristo ya tenemos encantamientos que utilizan fragmentos de los evangelios, por ejemplo, o gemas mágicas que remiten a la figura de Cristo, ¿no? Obviamente en este caso para más bien con objetivos benéficos, ¿no? Para curar una enfermedad o demás. Pero digamos que este contexto cultural de magia cristiana llevaba siglos cultivándose, ¿no? Y en el siglo XVII en el que nos movemos todos son creyentes, todos creen en Dios y creer en Satán o creer en lo diabólico también forma parte de esa creencia más general del cristianismo, ¿no? Con lo cual tiene su lógica, ¿no? El que se creyesen como mínimo la posibilidad de poder lograr los propios objetivos utilizando lo satánico, lo diabólico para ello, ¿no?
En esta entrevista que he leído tuyo, en este reportaje en la revista Muy Historia, he leído incluso que decías y comentas en el reportaje que las hostias eran triangulares. ¿Eran así? ¿No eran redondas?
Bueno, la referencia a las hostias triangulares está tomada de la documentación que recogió Pierre de Lancre, un inquisidor de principios del siglo XVII.
El perseguidor de brujas.
Sí, que fue el encargado un poco de investigar y de perseguir justamente a las brujas en el proceso del País del Abort. Y ahí sí que se mencionan hostias triangulares. En la documentación del Archivo de la Bastilla que recoge el caso de la Voisin, yo no he encontrado referencias a hostias triangulares, pero todo puede ser, ¿no?
Pero en el caso de la Voisin hay alguien muy importante que todavía no hemos mencionado, que es Madame de Montespan, la condesa de Montespan, que era la favorita de Luis XIV. Incluso creo que llegó a tener 4 hijos con él o algo así. Entonces ella...
Cinco hijos, fíjate.
Uno que me lo había saltado yo. Y resulta que cada vez que veía que el rey se fijaba en otra, se iba al agua así y decía, oye, a mí hazme aquí un rito o algo que lo pierdo. Así.
Bueno, al menos, sí, eso es lo que nos dice la documentación, ¿no? Los testimonios que dejaron buena parte de estos envenenadores, magos, ocultistas de la época. Y de hecho, fue la mención explícita de Montespan en estos interrogatorios lo que hizo que Luis XIV decidiese poner fin cuanto antes al proceso, disolver esta comisión de investigación que había creado y digamos, cerrar el caso para evitar un ulterior desprestigio a la corona francesa, ¿no? Se dice incluso que guardó durante casi 30 años todas las pruebas recabadas durante el proceso y que luego, pasados esos 30 años, las quemó esas pruebas él mismo, ¿no? Para asegurarse de que no quedase rastro del proceso. Obviamente, ahora lo conocemos porque se preservaron copias de los interrogatorios que la comisión de investigación hizo, pero si no hubiese sido por esto, nos quedaría un poco más que el recuerdo o que alguna referencia o alguna carta privada de la época.
¿Y cómo finalizó ese proceso, ese juicio que duró años, en donde se encuentra esta referencia, la primera referencia que existe conocida en la historia a una misa negra?
Bueno, pues la Voisin fue ajusticiada, murió en el 1680. El proceso siguió, bueno, se añadieron nuevos datos con los interrogatorios a los que se sometió a su hija, a Marguerite Montvoisin. Pero como digo, cuando saltó a la palestra el nombre de Montespan, se clausuró de manera bruta la investigación, se destruyeron las pruebas. Y Luis XIV lo que hizo fue, por una parte, limitar la venta de venenos, justamente para evitar que, digamos, que circulasen estas sustancias tóxicas de manera tan libre. Y luego también lo que hizo fue desprestigiar la brujería, presentándola como falsa, en un intento de evitar que la gente se fiase y se guiase por... digamos, los consejos de estos presuntos adivinos, ocultistas y magos, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque...
Obviamente, digamos, estas descripciones de la misa negra también sirvieron para inspirar la estética y el concepto de misa negra, que luego se desarrollaría sobre todo a partir del siglo XIX, ¿no? Con el decadentismo y el nacimiento de las primeras formas de satanismo, digamos.
Oye, ¿y es cierto que había un ritual que además creo que tú haces mención, si no recuerdo mal, que cuando se supone que aparecía el demonio, que se invocaba, que una de las cosas que tenían en cuenta es que se arrodillaban ante él, le besaban la mano izquierda, los pechos, los genitales y el osculum infame, que es el ano?
Sí, esto en sobre todo en procesos de brujería sí que se describe se describe en estos términos. Como digo, en la documentación del asunto de los venenos, que yo sepa, no aparece mención explícita de esto, ¿no? Digamos que se quedan más en la parte de representación humana de lo que hacen los implicados en la misa, que no en los presuntos resultados finales, ¿no? del rito oscuro.
Una historia apasionante que nos ha contado aquí en La Rosa de los Vientos la periodista, la historiadora, la investigadora, la autora de este reportaje en la revista Muy Historia, Erika Couto Ferreira, que ha estado, insistimos, esta noche con nosotros, y ha sido un placer hablar con ella y enterarnos cómo hacia el siglo XVII se hizo lo que es, por lo menos a nivel es conocida como la que debió ser la primera misa negra de la historia. Erika, mil gracias.
Abrazo.
Gracias a vosotros. Un placer.
Chao.